Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE. Estamos a 2 días de que el precio de los combustibles se rebaje de golpe 20 céntimos, así que hoy más de un conductor pues estará apurando como puede el depósito, ¿eh? Con una conducción algo más suave, nada de acelerones innecesarios, y si hay que repostar, lo justito para llegar al destino. Pero el viernes la cosa cambia, y que no te extraña además a las puertas del fin de semana que haya colas precisamente para repostar, porque ese día las estaciones de servicio tendrán la obligación de rebajar ya el precio de la gasolina y del gasoil 20 céntimos el litro para todos los conductores sin excepción. Así lo refleja ya hoy el BOE. 15 de esos céntimos los va a aportar el Estado y otros 5 las compañías petrolíferas. Traducido a la práctica, hoy de media, el litro de gasolina está en 1,83 euros y llenar un depósito de 55 litros nos cuesta algo más de 100 euros. Bueno, pues con la rebaja que se aplica ya desde el viernes, este mismo depósito medio de 55 litros no va a llegar a 90. Así que sale rentable apurar la reserva. Si puedes, claro. Bueno, los 20 céntimos de rebaja van a estar disponibles 3 meses, hasta el próximo 30 de junio. ¿Qué va a pasar a partir de ahí, a las puertas ya del verano? Pues nadie lo sabe. Nadie sabe qué pasará en la guerra de Ucrania, nadie sabe cómo estará el petróleo, y ya hemos comprobado que es mejor no hacer vaticinios, porque la realidad está superando, desde luego, todas las previsiones. Por si acaso, el gobierno ha dejado la puerta abierta a prolongar todas estas medidas más allá de esa fecha, más allá del 30 de junio, pues si la guerra de Ucrania se prolonga. ¿Cómo se va a aplicar la rebaja de los combustibles? Bueno, cuando lleguemos a la gasolinera, veremos en el cartel el precio original, es decir, el precio sin descuento. Será luego, cuando pasemos por caja, cuando nos apliquen la rebaja de forma directa. No tendremos que hacer nada, ¿eh? Repostar, arrancar y seguir nuestro camino. Eso sí, en nuestro ticket tendrá que aparecer que nos han descontado los 20 céntimos o la cuantía que supone. Esto es un incordio técnico para todos los propietarios de las estaciones de servicio, pues que ahora van a tener que cambiar los sistemas informáticos para adaptarse a este nuevo modelo. Se les ha dado un plazo de hasta el 15 de abril para poder adaptarse. Pero el descuento, esto es importante tenerlo en cuenta, la adaptación sí es verdad que es hasta el 15 de abril, pero el descuento nos lo tienen que aplicar a todos a partir ya de este viernes. Sin embargo, el mayor de los problemas para las gasolineras radica en cómo van a recuperar los 20 céntimos que dejan de cobrar, y para ello tienen 2 vías: que presenten las facturas en Hacienda y que el Estado les reintegre el dinero, o bien un anticipo a cuenta, es decir, que la agencia tributaria les adelante una previsión de gasto. Este sistema está generando bastante inquietud en los empresarios del sector por el fondo y por la forma. Así lo ha explicado esta mañana en Herrera en COPE Jorge de Benito, que es presidente de la Confederación de Empresarios de Estaciones de Servicio.
Pues ahora lo que nos preocupa es pues que si esto que tenemos que hacer, Hacienda no es ágil en ingresar el anticipo, o tenemos algún tipo de problema a la hora de ingresar el anticipo, pues vamos a tener unos problemas de liquidez tan terribles que habrá pues muchas estaciones de servicio, y sobre todo las pequeñas, van a tener que cerrar, porque es que no van a tener liquidez para soportar esta situación. Claro.
Pues más vale que Hacienda espabile, porque desde este viernes, desde luego, se les acumula el trabajo. Hace ya un mes que venimos hablando de la rebaja de combustible que se ha anunciado, por ejemplo, en Francia. En España se ha tomado una medida similar, pero la diferencia es que aquí se tiene que poner en marcha en apenas 48 horas. Y en Francia han tenido un mes para adaptarse. Se ven que ellos, por lo menos, han tenido las cosas algo más claras. Pues llegamos así a las 2:04, momento de conocer otras noticias también destacadas de esta jornada, noticias que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, y tenemos lío en el horizonte, un lío de competencias. La Fiscalía Europea acusa a Dolores Delgado de saltarse la ley con el caso Ayuso. Asegura que la decisión de la Fiscal General del Estado de asignar a Anticorrupción la investigación sobre el contrato público al hermano de Ayuso es un desafío a la supremacía del derecho de la Unión Europea. Fuentes fiscales cierran filas con Delgado y afirman a COPE que en un conflicto de competencias el reglamento establece que el asunto corresponde a la autoridad nacional, en este caso a España. A ver cómo acaba. Tres sucesos suceso sacuden hoy la crónica del día. En Madrid han sido encontrados los cadáveres de una anciana y de su hijo en el piso que compartían. Los vecinos fueron los que avisaron a emergencias ante el fuerte olor que salía de la vivienda. Los dos, dependientes uno del otro, han fallecido por causas naturales. Y en Valencia, un joven de 21 años ha apuñalado a su madre, que se encuentra ingresada en estado grave. No acaba ahí. En Zaldivia, en Guipúzcoa, un escape de gas ha provocado la muerte de una madre de 25 años y de su bebé de tan solo 17 meses. El padre está hospitalizado en estado grave.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Real Madrid, pendiente de recuperar a Ancelotti, que ha dado positivo.
Esta mañana ha comunicado el Real Madrid que el entrenador italiano ha dado positivo en COVID. Informa a Melchor Ruiz que tiene síntomas leves y que cuando desaparezcan volverá a entrenarse en el club. Son optimistas con que pueda estar el sábado en Vigo para enfrentarse al Celta. Y en tenis, el gran nombre es Carlos Alcaraz. Sigue dando pasos adelante y en el torneo de Miami se ha clasificado para cuartos de final después de ganar a Tsitsipas y remontar un 5-2 en el primer set. Y esta tarde, Paula Badosa, en Miami, busca las semifinales en su duelo contra la estadounidense Jessica Pegula.
Que se nota una barbaridad, que estamos todos temblando. Yo no puedo entender cómo las personas que ganan un sueldo muy cortito puedan estar sobreviviendo ahora, porque sobrevivir, esto es como la cuesta de enero, pero continuada.
Hombre, que sí. Hombre, sí. Que sí, se te queda el bolsillo así, chis. Antes ibas con 50 euros y te traías algo, ahora vas y te traes tres cosillas y vas que chutas.
Pues si me costaba 70, pues 100 pavos semanales. Mira, es increíble, ¿no? Porque además yo soy autónoma, pues una autónoma normal. Porque sí, me fríen a impuestos, IVA, IRPF, ahora el trimestral. No llego, sí. Y yo no puedo subir los precios a mis clientes porque entonces no vienen.
Pues es el sentir generalizado. Yo creo que ha estado muy acertada esta oyente cuando ha dicho es como si estuviéramos en una cuesta de enero permanente, ¿no? Pues lo notamos a la hora de hacer la compra, a la hora de pagar la gasolina o nuestras facturas. Todo ha subido de precio, sigue subiendo y lo peor es que no se sabe, la verdad, cuándo al menos se va a dar un frenazo, cuándo llegará ese punto de inflexión. El caso es que hoy hemos conocido el dato del IPC adelantado de este mes de marzo y es un dato malo, un dato muy alto, 9,8%. No se registraba, de hecho, una cifra igual desde mayo de 1985, desde hace 37 años. De hecho, hay generaciones que hoy nos están escuchando que ni siquiera han conocido un dato similar. Y lo peor es que la idea generalizada es que, aunque todavía los números no lo reflejen, la inflación ya ha superado los dos dígitos, esos que dan más vértigo. Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, de ciencia ficción parece ese 2% que como tope tiene establecido el Banco Central Europeo, porque la escalada de precios es una constante en los últimos meses y además no solo en España.
Sí, de hecho es uno de los factores de riesgo para el crecimiento económico que ya vienen señalando los analistas desde el fin del estado de alarma, desde que comenzó la reactivación tras lo peor de la pandemia. En principio se hablaba de un fenómeno coyuntural, transitorio, debido al fuerte incremento de la demanda energética internacional y a los cuellos de botella y esa escasez de suministros que sufrían las industrias ávidas de producir. En la segunda mitad del año hablábamos de aquello entonces y eso se ve claramente, ¿no?, en el IPC, que no ha dejado de bajar del 5%, siempre ha estado por encima del 5% desde entonces. Enero, el último mes sin guerra, nos dejó una inflación del 6,1% y febrero, con solo una semana de guerra, del 7,6%. Ahora, este conflicto nos da la puntilla, pero el fenómeno ya venía complicándonos las cosas y preocupando desde mucho antes. De hecho, el IPC subyacente, el que excluye la energía, todo lo más volátil, está en el 3,4%.
Bueno, es así. Llevábamos meses hablando de estas subidas y viendo que la inflación poco a poco se iba incrementando, pero el detonante pues ha sido esa guerra de Ucrania. Hoy precisamente el presidente del gobierno ha insistido en el Congreso en este mensaje de que en su mayoría todo esto, esta situación se debe pues precisamente al impacto de la guerra en Ucrania y que esto, dice, se va a frenar gracias al paquete de medidas económicas que ha aprobado ya y que hoy ha publicado el Boletín Oficial del Estado. Son palabras de Pedro Sánchez, como te decía, en el Congreso esta mañana.
Estamos convencidos desde el gobierno de que el Plan Nacional de Respuesta y sobre todo el reciente acuerdo logrado en Bruselas para poner un precio de referencia al gas y evitar con ello su traslación al precio de la electricidad nos va a permitir en los próximos tiempos doblegar la curva y estabilizar la evolución del coste de la vida.
Ese porcentaje del 73% del que habla Sánchez lo saca de los datos del Ministerio de Economía. Y de hecho, la vicepresidenta Nadia Calviño ha insistido en él, en ese dato, pero sin entrar en la letra pequeña.
El 73% del alza de los precios se explica por la evolución de los precios de la energía y de las materias primas. Está muy directamente relacionado con el ataque a Ucrania.
Marta, 9,8% en marzo, pero claro, el año solo ha marcado los primeros compases. Los expertos desmontan los datos más optimistas del Ejecutivo en cuanto a los precios, advierten de que las medidas aprobadas en ese Plan Nacional de Respuesta a la Guerra poco van a hacer y ponen ya en duda además hasta el crecimiento económico.
Bueno, sí, de momento, y a la espera de que Bruselas nos autorice para topar el precio del gas y poder así rebajar la factura de la luz, la medida más efectiva de ese plan, con ese plan recién aprobado, solo se conseguiría rebajar la inflación en un punto, según cálculos de la Fundación de Cajas de Ahorro de Funcas, que prevé una inflación media para este año más del doble que la de 2021. Raimon Torres es su director de coyuntura.
Estamos en el 6,8 de previsión en media anual, ¿eh? Conlleva pues una reducción de capacidad de compra que tienen los hogares en 16.700 millones de euros.
Y así se traduce la inflación, Pilar, un menor consumo de los hogares que va a impactar en el crecimiento, que Funcas ya lo corrige a la baja hasta el 4,2% frente al 7% oficial del gobierno. Otra consecuencia, el coste en pensiones que están vinculadas al IPC, 10.000 millones más de euros para 2023. Y es que la vida nos cuesta un 10% más que hace un año, Pilar, frente de unos sueldos que suben a un ritmo del 1,5%.
Pues la guerra en Ucrania llega ya a su día número 35 y lo hace con la sensación de no saber muy bien si vamos hacia un alto el fuego real o si Rusia se está rearmando para continuar con su ofensiva. Hemos hablado en COPE con Julia, que ha huido de su ciudad, de Chernígov, situada a unas 2 horas en coche de la capital de Kiev. Y junto con la capital, dos de los puntos sobre los que precisamente Putin ha prometido reducir los ataques. Esto es lo que nos contaba esta mañana Julia en Herrera en COPE.
Pues de verdad, para 30 minutos, cuando no sabes qué hacer en el futuro, no coges muchas cosas. He cogido cosas no básicas, no sé, alguna ropa, alguna comida y nada más. Lo más peligroso fue la carretera. Normalmente, para ir a Kiev, por ejemplo, por esa carretera, necesitamos 2 horas. Nosotros estábamos en camino por 10 horas.
¿Se cumplen o no con los primeros avances pactados entre Kiev y Moscú ayer en Turquía? Bueno, pues en general en Occidente dudan de la palabra de Putin, y la prueba es que en las últimas horas Rusia ha atacado instalaciones industriales al oeste de Ucrania o también en las afueras de la capital. Han proseguido allí los combates. Polina es profesora universitaria allí, en Kiev, y nos ha contado ¿cómo está la situación en este momento?
Todo lo que ellos dicen es una mentira, porque no dejan de bombardear nuestra ciudad, que todo depende de la zona. Hay zonas donde ese bombardeo duraba casi toda la noche, suenan sirenas.
Bueno, los datos son tremendos, la verdad. Según los últimos datos que ha ofrecido Naciones Unidas, pues son ya 4 millones de personas las que han huido de Ucrania, y para los que se quedan, en la mayoría de los casos la situación es desgarradora. Casi 1,5 millones de personas no tienen en este momento acceso diario a agua y los accesos a la atención sanitaria son muy, muy complejos. Jefe de Internacional de COPE, Manuel Ángel Gómez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pero es que además 70 hospitales o centros médicos han sido bombardeados desde que comenzó la guerra.
Sí, la situación humanitaria en Ucrania es terrible. Hay cientos de miles de personas desesperadas porque no tienen agua.
Puedes sobrevivir sin comida por algunos días, pero sin agua no. Y estamos hablando ahora mismo de 1,400,000 personas en toda Ucrania que no tienen acceso diario al agua.
Y otros 4,600,000 ucranianos encuentran dificultades para disponer de agua a diario, nos cuenta desde Leópolis Sabiano Abreu de Naciones Unidas. Muchos tampoco tienen electricidad.
La gente no tiene electricidad, o sea que te puedes imaginar con el frío que hace, no tener calefacción, no tener capacidad para cocinar.
En las ciudades de Mariupol y Chernígov la situación es especialmente complicada. Además, hay noticias de deportaciones de civiles.
Tenemos reportes que todavía no están confirmados de desplazamientos forzosos.
Según Abreu, hay muchas ciudades a las que es imposible hacer llegar ayuda.
Pues la guerra en Ucrania ha despertado el temor por las armas nucleares. Bueno, claro, Rusia es una de las potencias con mayor número de ellas. Se ha despertado el miedo a que Putin las pueda utilizar, aunque desde el Kremlin aseguran que solo apretarían ese botón si percibiesen una amenaza existencial. Pero ¿cómo se activa este procedimiento? De ello van a hablar los compañeros de la tarde. Pilar Cisneros, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues sí, mira, son 9 los países del mundo que poseen armamento nuclear. Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido, Francia, Corea del Norte, Pakistán, India e Israel. En cualquier conflicto que participe uno de ellos, pues claro, va a ser imposible no pensar en ese potencial nuclear. Pero ¿cómo funcionan? ¿Quién tiene el poder en cada caso de apretar el botón y cómo? Pues fíjate, depende del país. En Estados Unidos es casi como en las películas. Todo depende del presidente. Hay un maletín que siempre tiene que estar cerca de él y una tarjeta con códigos nucleares que se cambian cada día. En el caso de los británicos es el primer ministro quien tiene el poder de lanzar un ataque nuclear. Solo lo pueden evitar el jefe del ejército o, claro, está el rey o reina que estén en el trono. Además, al comienzo de cada mandato, el primer ministro tiene que enviar 4 cartas de su puño y letra a los capitanes de submarino con armamento nuclear. Solo se pueden abrir si se da la orden y son destruidas con el final de cada legislatura. Bueno, como ves, cada potencia tiene su protocolo a seguir, unos más conocidos, otros menos. Lo vamos a analizar todo hoy en la tarde con Vicente Garrido, director del Máster de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva de la UNED.
A partir de las 4 de la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. La plataforma convocante llama a resistir, a no arrancar los camiones un día más, pero la verdad es que la sensación que hay tras 17 días de paros en el transporte, pues se ha desinflado bastante. De hecho, los últimos datos aseguran que este martes el transporte de carga, el día de ayer, pues ha recuperado el 98% de su tráfico habitual. Y aunque algunos ven las medidas aprobadas por el gobierno para el sector como un solo parche...
Pero es un cierre en falso. Nos vamos a ver abocados a parar en nada, porque la gente que echa a andar es por presión. Tiene mucha presión, pero la rentabilidad es nula.
Bueno, lo que te decía, algunos ven las medidas del gobierno como un solo parche, pero lo cierto es que va regresando poco a poco la normalidad. Hoy se ha reabierto, por ejemplo, el mercado mayorista de ganado en Santiago de Compostela. Allí está Patricia Iglesias.
Vuelta a la actividad con cifras que no se veían en años. Más de 2.600 reses se han movido hoy en este mercado que en un miércoles habitual no pasa de las 2.000. Esa cifra la han superado ya solo los animales más jóvenes, los que se venden para engordar en otras granjas del resto de Galicia y también de fuera. Brian se lleva cada semana alrededor de 500 terneros de recría para Barcelona. Hoy, con el incremento de la oferta, hubo momentos de cierto atasco.
Ahora mismo estamos inmovilizados, no podemos acabar de cargar el ganado porque no hay espacio suficiente para que los terneros bajen al mercado y tomen su alimento, que es una toma de leche, y se vuelvan, cojan su destino. Entonces...
El atasco lo notaron sobre todo los tratantes que mueven más animales. Los más pequeños operaron con más normalidad. Y otro dato, los precios no bajaron, se mantuvieron como a principios de mes o incluso subieron un poco, porque había mucha carne en el asador, pero también muchas ganas de comprar.
Bueno, poco a poco se va recuperando la normalidad. Sí escasean todavía algunos productos, sobre todo leche. Y aquí hay un dato que nos indica que los consumidores hemos hecho acopio de ella. En la primera semana de los paros en el transporte, el gasto en leche y batidos subió un 50%. Continúas ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE. Con Pilar García Muñiz. Estar informado. ¿Te apetece pasar un buen rato?
Uriarte, prestar atención a Uriarte. La actualidad va a relatarte.
Es casi una mañana. A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
El que hizo lo del pincho para que no se escape la sombrilla por ahí. Bueno, pues en este caso...
¿Cómo que pincho?
Sí, lo clavas, que
sí, hombre.
Qué poco ir a la playa con sombrilla, de verdad.
Él estaba pendiente montando la mesa y cuidando que los niños...
Claro. El palo que se clava en la arena.
No.
Y luego hay un pincho.
También os digo una cosa, esto es un invento del 80 y tantos. Herrera igual llega desde el 62 sin ir a la playa.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
¿Dónde he dejado las llaves? ¿Dónde estarán las llaves? Que la alarma de Movistar Prosegur tenga un servicio que te lleve tus llaves cuando no las encuentras o te dé asistencia en caso de emergencia. Te lo esperas. Lo que te va a sorprender es la superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses contratándola antes del 31 de marzo. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
En Semana Santa, cultura y patrimonio, y procesiones, y conocer ciudades, y visitar museos, y turismo rural, y naturaleza, y senderismo, y gastronomía, y enoturismo. Esta Semana Santa, Castilla y León. ¿Y tú, cuándo vienes? Junta de Castilla y León.
¿Quieres primavera lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Muñiz. Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
No ha sido una muerte violenta, sino por causas naturales. Es la conclusión que saca la Policía Nacional tras el primer examen forense a los dos cuerpos encontrados en un piso situado en el número 35 de la calle Atocha, en el centro de la capital. El cuerpo de una mujer de 91 años y el de su hijo de 48 y que sufría problemas de autismo. Álvaro Cotelén, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
¿Qué más sabemos a esta hora de este tremendo suceso?
Pues que están esperando los agentes encargados del caso a la autopsia definitiva para terminar de confirmar el motivo de las muertes, causas naturales, pero dada la situación de esos cuerpos, como decías, en avanzado estado de descomposición, va a ser difícil obtener evidencias claras. La única por el momento es que, según ha podido saber COPE de esas fuentes policiales, se descarta la muerte violenta, ni en esos cuerpos ni en la casa donde han aparecido, hay signos de violencia, de lucha. Madre e hijo fallecieron hace días por causas naturales en un corto espacio de tiempo. Todavía no se ha podido determinar tampoco quién falleció primero, si la madre de 91 años o el hijo autista de 48, pero al ser dependientes entre sí, al fallecer uno, el otro no pudo sobrevivir solo. Fue un familiar el que dio la voz de alarma a la policía al no saber nada de las víctimas durante días. También los vecinos cercanos alertaron casi a la vez a los bomberos del Ayuntamiento de Madrid por el fuerte olor que salía de la vivienda. Los bomberos, de hecho, Pilar, tuvieron que entrar con equipos de protección para evitar posibles gases nocivos.
Gracias, Álvaro. Un suceso, como te decía, muy impactante y que, vista la investigación policial, pues no tiene trascendencia penal, pero sí, desde luego, social. Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Porque este asunto hace que nos preguntemos si nadie podía haber ayudado o haber estado pendiente de estas dos personas. ¿Hay, Belén, protocolos para que estos casos de personas mayores solas o acompañadas de personas con discapacidad no se vuelvan a repetir?
Pues sí, hay varios recursos que en muchos casos desconocemos. El Ayuntamiento de Madrid cuenta con una estrategia de ayuda a personas que están solas, pero lo primero y fundamental es avisar a los servicios sociales para que se pongan en alerta. Una vez que el Ayuntamiento tiene conocimiento de la situación, hay varias formas de atender a estas personas, desde visitas a domicilio, llamadas telefónicas de seguimiento, también hay voluntarios que te acompañan para hacer cualquier actividad, hasta alguien que te hace las labores domésticas o simplemente un operario para cambiar una bombilla. Pero además, también hay equipos de detección de estas situaciones de riesgo en los distritos para actuar y poder revertirlas. Incluso el consistorio contará a lo largo de este año con el SAMUR Social del Mayor, que tiene como objetivo priorizar la atención de las personas mayores en circunstancias de vulnerabilidad social. Y a pesar de todos estos recursos, esta madre mayor y su hijo con autismo, dependientes los dos, fallecieron sin poder optar a ninguno de estos servicios. No sabemos si por voluntad propia o por desconocimiento. Vivían en Madrid, en un piso con vecinos, pero nadie, ni las administraciones ni los vecinos, se percataron de su grave situación de vulnerabilidad. Murieron solos, abandonados por la sociedad.
Bueno, pues es importante toda esta información que nos estás contando, Belén. Hay que saber que hay programas a disposición de los mayores que viven solos. Así no tendremos que volver a contar historias tan duras como esta. Gracias, Belén. En cuanto al tiempo, pues día lluvioso en Madrid. No está cayendo el diluvio universal. De hecho, acaba de parar un poquito, pero lo mejor es tener el paraguas cerca por si acaso. Lluvia que va a remitir por la tarde. Incluso veremos algún rato de sol luego. Miércoles también de bajada de los termómetros hasta los 14 grados. Las máximas mínimas esta noche en los 7. Ahora mismo los termómetros de la Puerta de Alcalá marcan 11 grados. 2:24 de la tarde ya. Momento de saber cuál es la situación del tráfico en Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
Patricia Arriaga, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, circulación bastante tranquila en la mayor parte de red de carreteras de Madrid, aunque precaución, registramos circulación en aumento en la M40, en la zona de Coslada, en sentido 3. También especial atención en la carretera de Burgos, en la A1, ya que a esta hora llueve y hay bancos de niebla que reducen de forma importante la visibilidad.
¿Y recuerdas ese movimiento llamado Revuelta Escolar, que lucha por hacer más seguros y también más sostenibles los entornos de los centros educativos madrileños? Pues están de aniversario, han cumplido su primer año. Enseguida hablamos de ello.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera del Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmv.es.
¿Crédito libre Bondora?
¡Ahora! Porque Bondora es libertad para comprarle el portátil a tu hijo o pagar ese recibo tan alto ahora.
Entra en bondora.es y consigue tu préstamo desde 500 a 3.000 euros a un interés asequible y devuélvelo sin ahogos hasta en 5 años.
Ven a Crédito Libre de Bondora y consigue tu préstamo ahora.
Estos tomates soleados con berberechos al pilpil están buenísimos. Y este dúo de croquetas de queso de tetilla y carabinero, espectacular. Un día de estos tenemos que hacerlas, cariño.
Que las haga yo, ¿quieres decir? ¡Qué morro! Mejor las comemos aquí.
Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Como estamos deseando volver a la normalidad, es momento de retomar los buenos hábitos que nos permiten disfrutar de una vida saludable. Recupera tu salud dental y mantén una boca sana. Programa una revisión para toda la familia. La salud dental es muy importante para niños y adultos. Confía en tu dentista. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Revuelta Escolar cumple un año. Toca hacer balance de este movimiento que tiene como objetivo hacer de los alrededores de los colegios madrileños lugares más seguros desde el punto de vista del tráfico, pero también más sostenibles. Además, son cada vez más los centros educativos de la región los que se están sumando a este proyecto. Ramón García Pellegrín.
El balance de este primer aniversario es muy positivo para los responsables de la revuelta escolar, como Corita, del AMPA del Colegio Menéndez Pelayo.
Al menos está calando nuestro mensaje y lo cierto es que hemos conseguido algunas pequeñas victorias, como por ejemplo la elaboración de un proyecto piloto del que van a formar parte 9 colegios. Y la idea es que este modelo que se consiga de estos 9 colegios se pueda implementar luego en toda la ciudad de Madrid, en todos los centros escolares.
También positiva la acogida política a la revuelta, nos dice Corita.
También hemos conseguido a nivel político la aprobación de la ordenanza de movilidad sostenible, donde se han introducido conceptos como la calle escolar y el camino escolar. Ambos tienen que tener determinada protección. En los distritos, a nivel de distrito, también se han conseguido por algunos centros algunos éxitos, como por ejemplo peatonalizaciones de calle.
Revuelta escolar, suma y sigue.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es el sabor de un gran licor.
El de la crema Panizo.
Y el del licor de hierbas Panizo.
Bien frío, solo con hielo. Su sabor es incomparable.
Licor de hierbas y crema de orujos Panizo. Más que un licor, un hechizo.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo teniendo que revisar portales inmobiliarios en lugar de ir al teatro con su pareja, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Tengo muchos impagados.
¿No conoces Recobrarte?
No quiero gastar más dinero en abogados.
Yo recurrí a Recobrarte. Recuperan tus impagos y si no recobran, no pagas nada.
¿Asumen los gastos?
Sí, todos. Si tú no cobras, ellos tampoco. Entra en recobrarte.es o llama al 990 9010 y recupera tu dinero ahora. Servicio para empresas y autónomos.
Drenmodel es depurativo. Drenmodel es detox. El jarabe que te devuelve a la normalidad después de los excesos. Drenmodel de Naturtierra. Sin azúcares añadidos y un agradable sabor a limón. De venta en supermercados y grandes superficies.
Complementa tu vida. Naturtierra.
¡Qué cocina tan bonita!
Cocina Salve. Tienen electrodomésticos, encimeras, muebles auxiliares, todo. Y sin intermediarios. Directamente de la fábrica a tu casa.
¿Y también te la instalan?
Efectivamente. Diseño, fabricación e instalación. En Madrid, en calle Hermanos García Noblejas 45, 91-88-43-960. Cocina Salve.
Y te cuento también que ha sido denunciada una trabajadora de UGT Madrid por supuestamente desviar más de 2 millones de euros a su marido y a 3 amigas. Según la Fiscalía, ese dinero eran fondos del Fogasa, dinero para pagar a trabajadores despedidos. Según el sindicato, eran fondos propios. ¿Cómo lo hacía? Pues hacía firmar a sus jefes cheques con beneficiarios escogidos al azar de listas de oposiciones de Internet. Una vez firmados, quitaba los nombres con una goma de borrar tinta y ponía los nombres de sus allegados. Este asunto lo denunció el pasado mes de diciembre el por aquel entonces secretario general Luis Miguel López Enreillo antes de dejar el cargo. Sigues ahora en Mediodía Cope. Llegamos así a las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Buenas tardes, bienvenido a Mediodía Cope. La de Will Smith en los Oscars se va a quedar en una anécdota después de la bofetada que nos ha dado hoy el dato del IPC. Dato adelantado de marzo que sitúa la tasa de inflación en el 9,8%, su tasa más alta en los últimos 37 años. Es que no habíamos visto una cifra así desde mayo de 1985. 9,8%. Estamos ya a las puertas de los dos dígitos. Respecto al mes de febrero, pues son algo más de 2 puntos de subida. Bueno, la escalada de los precios es imparable, lleva así no sé cuántos meses. La puntilla, sin duda, ha sido la guerra en Ucrania. El impacto de las sanciones a Rusia pues se ha traducido en una importante subida del gas y el petróleo en los mercados internacionales, y esto nos afecta directamente en la factura eléctrica y a la hora de llenar el depósito de nuestro coche. Pero no solamente suben los precios energéticos, también se encarece la cesta de la compra, porque también la guerra tiene su impacto en los alimentos, ya que Rusia y también Ucrania son grandes exportadores de materias primas. Por algo se les conoce como el granero de Europa. Los productos y categorías agroalimentarias que se han visto más afectadas son la harina, la panadería, la bollería y la pastelería, pastas también alimenticias y los fabricados con malta, cerveza y bebidas espirituosas. La inflación subyacente, la que no incluye los alimentos no elaborados ni los productos energéticos, es decir, la electricidad y los combustibles, ha aumentado también 4 décimas, hasta el 3,4%. Es una cifra, en este caso, es la cifra más alta desde 2008. Bueno, el dato del IPC no es nada bueno. Esto es así y así lo ha tenido que reconocer el presidente del Gobierno en su comparecencia esta mañana en el Congreso, donde ha puesto toda su fe en las medidas aprobadas ayer por el Consejo de Ministros y que hoy se publican ya en el BOE y que dicen van a ser suficientes para revertir esta situación.
Estamos convencidos desde el Gobierno de que el Plan Nacional de Respuesta y, sobre todo, el reciente acuerdo logrado en Bruselas para poner un precio de referencia al gas y evitar con ello su traslación al precio de la electricidad nos va a permitir en los próximos tiempos doblegar la curva y estabilizar la evolución del coste de la vida.
El problema, claro, es que ese plan de respuesta del Gobierno, con sus ayudas y esa bonificación de 20 céntimos en el litro del combustible, pues va a estar en vigor hasta el próximo 30 de junio. Y nadie sabe cuánto va a durar la guerra de Ucrania, cuánto tiempo más van a durar sus efectos. Por eso Sánchez también ha dicho que si la guerra se alarga, pues esas medidas se podrían prolongar. Unas medidas que desde Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro, aseguran que a día de hoy, a falta eso sí de que Bruselas dé el visto bueno a la rebaja de la factura de la luz, tendrán un impacto muy limitado en nuestro bolsillo. Raymond Torres es el director de Coyuntura Económica de Funcas.
¿Podría esto atenuar la inflación un punto porcentual que, bueno, además de ser relativamente poco con respecto a lo que estamos viendo de inflación, un 9,8, se trata de medidas transitorias y además que tienen un impacto presupuestario, por supuesto?
Calculan además que el IPC anual se va a quedar de media en un 6,8%, lo que significa que las familias españolas vamos a tener 16.000 millones de euros menos para gastar, todo esto con unos salarios que suben a un ritmo del 1,5%. Perdemos poder adquisitivo y, por tanto, gastamos menos. El consumo se resiente y esto repercute directamente en la economía. De hecho, desde Funcas rebajan también el crecimiento hasta el 4,2%. Son 3 puntos menos de la previsión que mantiene el Gobierno. Ahora, el IPC no solamente significa índice de precios al consumo, también puede traducirse como índice de paciencia del ciudadano. Y esto también está por las nubes. Pues además de esto hay otras tres noticias que debes conocer también a esta hora, noticias que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. La Fiscalía Europea acusa a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, de saltarse la ley.
En un comunicado advierte de que continuar con la investigación abierta sobre el caso del contrato de las mascarillas que afecta al hermano de la presidenta madrileña no se ajusta al derecho de la Unión Europea. Constituye, dice, un desafío a la supremacía del mismo.
Los supermercados podrán limitar las compras de los consumidores.
A partir de mañana y siempre que existan circunstancias de fuerza mayor para evitar el desabastecimiento de determinados productos, una medida que ha incluido el gobierno en ese plan de respuesta a la guerra y que ya publica hoy el BOE, el Boletín Oficial del Estado, deberá estar justificado y se adoptará de manera proporcionada para garantizar el acceso de los consumidores de una forma equitativa.
España continúa bajo una borrasca y caída de las temperaturas.
Sí, lluvias en el Cantábrico, Pirineos, Cataluña, Baleares, los sistemas central e ibérico y más intensas en los litorales e interior de Andalucía, Murcia y Alicante. En Cádiz hoy siguen mirando al cielo tras la tromba de agua que provocó ayer una caída en el seteril de las bodegas. Ha arrastrado coches e inundado viviendas y garajes. Impresionante, Pilar, ¿eh? Impresionante. A mí me deja... Sí, este tipo de cosas me dejan al final sin palabras. La fuerza de la naturaleza. ¿No te lo esperas?
Lluvias que llevan ya muchos días acompañándonos, que vienen bien, es verdad, porque estábamos teniendo una sequía importante por todo nuestro país, pero sí es verdad que cuando vienen así en tromba, pues causan muchísimos problemas. En los deportes, Corrochano, ¿qué nos contáis a partir de las 3 y 5?
Buenas tardes, Pilar. Vamos a empezar hablando de la goleada de España, 5-0 a Islandia, 2 de Morata, 2 de Sarabia y 1 de Jeremy Pino. El viernes el sorteo del Mundial. España está en el bombo 1 como cabeza de serie. La España sub-21 ganó en Eslovaquia y está clasificada para el europeo. Vamos a hablar del positivo de Carlo Ancelotti, que no le descarta para estar en Vigo este sábado. En Barcelona se abre la puerta de nuevo a la renovación de Dembélé. Y partido histórico, 7-4 en el Camp Nou. Es un partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones femenina. Barcelona-Real Madrid. Se esperan 90.000 espectadores. La ventaja es de 3-1 para el Barça. Y por supuesto, vamos a hablar de tenis, de Carlos Alcaraz. Está en cuartos de final de Miami tras ganar a un top 10, a Tsitsipas. Hoy Paula Badosa se puede meter en semifinales.
De doblegar la curva de la pandemia, pues a doblegar la de los precios. Es el principal reto que tiene ahora mismo el gobierno por delante con ese 9,8% que ha marcado el IPC en este mes de marzo. Pedro Sánchez ha comparecido esta mañana en el Congreso para informar del último Consejo Europeo celebrado la semana pasada en Bruselas y también de la cumbre de la OTAN centrada exclusivamente en la guerra de Ucrania. Nos vamos allí, nos vamos a la Cámara Baja. Allí está nuestro compañero Ricardo Rodríguez. Ricardo, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Sánchez fía a su paquete de medidas englobadas en ese plan nacional de respuesta a la guerra, pues la mejora de la situación económica, pero ello pues no convence a la oposición.
Sí, Pedro Sánchez de hecho ha llegado poniéndose la venda antes de la herida, consciente del contexto excepcional, cargado de incertidumbre, y ha solicitado sin tregua una y otra vez unión, apoyo del Congreso. El presidente ha buscado apuntalar ese mensaje de la remada conjunta, aferrado al plan nacional y a la negociación en Europa de su excepción ibérica para limitar el precio del gas. Son las dos armas en sus manos ante una inflación que roza los dos dígitos.
El plan nacional de respuesta y, sobre todo, el reciente acuerdo logrado en Bruselas nos va a permitir doblegar la curva y estabilizar la evolución del coste de la vida.
En la acera de enfrente, PP y Vox han pasado directamente al ataque. Cuca Gamarra ha acusado a Sánchez de llevar a España al colapso. Santiago Abascal lo ha descrito como un autócrata, una descalificación contra la que se ha revuelto el jefe del Ejecutivo.
Su pasividad ha empujado a la sociedad española al colapso.
Usted es un autócrata, usted quiere hacer lo que usted quiera, porque usted lo vale.
Con 3 meses por delante, en la Moncloa ya prometen más medidas si la guerra se alarga. Ahora mismo, por cierto, el presidente está ironizando en el turno de réplica con que el PP lo resuelve todo bajando impuestos.
Bueno, eso en cuanto a la parte económica, los precios, la crisis energética, pero también la oposición le ha afeado el cambio de postura en la política exterior sobre la cuestión del Sáhara. Bueno, no solamente la oposición, también lo ha hecho su socio de gobierno. Por primera vez, Ricardo, hemos escuchado a Pedro Sánchez dar explicaciones sobre ese giro que él prefiere llamar un paso más en la relación con Marruecos.
Sí, en efecto, el presidente ha reivindicado la política real para asumir en primera persona un paso adelante, según él, en línea con José Luis Rodríguez Zapatero o Mariano Rajoy. De hecho, se ha parapetado en sus antecesores para reclamar a la Cámara comprensión ante la complejidad del conflicto.
Cuando los presidentes del gobierno de distinto signo político se han encontrado con esta cuestión del Sáhara Occidental, han entendido siempre su enorme complejidad, y yo lo que les pido es que valoren también esa complejidad.
Aún así, Sánchez ha sentido la soledad en su viraje, los socios le han dado la espalda y a la cabeza Unidas Podemos.
Pues tiene el deber de reflexionar. Te lo digo además, señor presidente, con toda lealtad.
Simplemente canjea principios por más control marroquí en la valla.
Una política exterior, por mucha realpolitik, tiene que tener algo de alma.
Y si faltaba algún ingrediente, Pilar, cargos morados del gobierno y costaleros parlamentarios han salido durante el pleno a la puerta del Congreso para respaldar una protesta a favor del pueblo saharaui.
Gracias, Ricardo. Y una de las medidas estrella que incluye ese paquete de medidas que ha aprobado el gobierno es la de limitar la subida de los alquileres a un máximo de un 2%. Hasta el 30 de junio, el Ejecutivo prohíbe que se incrementen ligados al IPC. Es una medida que va a afectar a unos 875.000 contratos a los que les tocaría revisión durante este tiempo, hasta, como decimos, hasta el próximo 30 de junio. Mucha letra pequeña de una medida que hoy se están leyendo bien, tanto inquilinos como propietarios. Más que nada porque la empresa o dueño de 10 inmuebles o más sí que está obligado a cumplir ese tope del 2%, pero en el caso de pequeños propietarios, ese máximo solo se aplicará si no llega a un acuerdo con el inquilino. David Caraballo es director gerente de Alquiler Seguro y nos decía en mediodía que la medida adoptada va a tener el efecto contrario al deseado.
El ponerle límites a un mercado que es tan ágil, lo que hace es retraer la oferta y provoca el efecto contrario del que se quiere, porque un propietario que empezamos a limitarle los precios a los que, de mercado que puede alquilar, lo que hace es mantener la vivienda cerrada. Por lo tanto, la oferta que hay sube.
Es más, va un paso más allá porque asegura que la norma va en contra de la ley.
Entonces, primero me parece improvisada y luego es anticonstitucional que un contrato que esté firmado y que una ley salga con carácter retroactivo, saltando el ordenamiento jurídico español.
Te quiero hablar a continuación de Guillermo. Tiene 26 años, es rapero, una profesión poco habitual, y sobre la que asegura pues ha habido una progresión. Ha pasado del rap oscuro, de ser el malote, como él mismo nos ha contado, a utilizar sus canciones en redes sociales y conciertos para contagiar luz y esperanza. El testimonio de Guillermo es uno de los 7 que forman parte de la campaña Por Tantos, que esta mañana ha presentado la Conferencia Episcopal.
Mi nombre es Tino.
María. Blanca.
Soy el padre Álvaro.
Tuve problemas con el alcohol y las drogas.
Yo tenía una vida un poco solitaria, un poco triste.
Llegué sola a España hace más de 6 años.
Fui pandillero y ahora soy capellán de prisión.
Cuando volví a mi pueblo, el párroco me ayudó a salir de ese infierno.
Sin la iglesia, pues a lo mejor incluso no estaría vivo.
Pues la vida de estas 7 personas y más de 4 millones ha cambiado gracias a que 8 millones y medio de ciudadanos marcaron la X en su declaración de la renta en la campaña de 2021. Faustino Catalina, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
El trabajo y el papel de la Iglesia ha sido fundamental.
Así es, por eso esta campaña Por Tantos, que comenzará el próximo lunes, gira sobre los testimonios de esas personas que han salido adelante gracias a la ayuda que reciben desde organizaciones de la Iglesia. Porque la crisis ha reducido nuestro poder adquisitivo, de ahí la necesidad de sumar aportaciones para que esa X sea un escudo social y la Iglesia un hospital de campaña.
Detrás de cada X de la Iglesia, de esa casilla aparentemente fría que se ve al realizar en la pantalla la declaración, hay una historia. Una persona con nombres, apellidos y rostros concretos que han encontrado en la Iglesia Católica una mano tendida cuando sus vidas estaban rotas o a punto de estallar.
Son palabras del director del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia, José Antonio Albalaz, con su invitación a los ciudadanos a marcar la X para destinar a la Iglesia el 0,7% de la próxima declaración de la renta y que, recordamos, supone un 20% de su financiación anual. Es un gesto que, una vez más, es un ejercicio de libertad y democracia fiscal para el contribuyente porque ni le cobrarán más ni le devolverán menos.
El Congreso aprobaba este martes la extensión de la prisión permanente revisable a aquellos asesinos que oculten el cadáver de sus víctimas y también a quienes vuelvan a matar una vez salgan de la cárcel. Luz verde, pero eso sí, se ha aprobado con polémica. Y es que finalmente del pacto se desmarcaba Unidas Podemos. Lo hacía además tan solo unas pocas horas después de asegurar que se sumaría a la iniciativa que sí han apoyado desde el Partido Socialista, también el Partido Popular, Ciudadanos o Vox. En este momento la prisión permanente se aplica en nuestro país hasta en 8 supuestos. Con esta aprobación de la Cámara se suman por lo tanto 2 casos más hasta llegar a 10. Ramón Ochoa es abogado penalista.
La diferencia es que se extiende a delitos en los que haya reincidencia de asesinato, porque la prisión permanente anterior no era para todos los asesinatos. Eran asesinatos cuando era un menor de 16 años, en el caso de que hubiera habido también una agresión sexual, etcétera. Ahora cualquier persona que tenga antecedentes ya por asesinato y vuelva a ser condenada por asesinato, se le puede aplicar la prisión permanente revisable. Y también cuando se produce ocultación del cadáver, en los casos en los que el agresor, el asesino, oculta el cadáver.
Las familias de varias jóvenes asesinadas de crímenes mediáticos como los de Marta Calvo, Diana Kerr o Marta del Castillo han pedido seguir endureciendo la condena. No hay que irse muy lejos para ver la última de este tipo. Hace solo 15 días, el pasado 14 de marzo, la Audiencia Provincial de Logroño aplicaba esta figura jurídica a un hombre tras matar a su hija de 5 añitos. El letrado nos detalla los próximos pasos a dar tras la aprobación ayer en el Congreso.
Bueno, ahora sigue el trámite parlamentario, estará la propuesta, pasará lógicamente a las cámaras, luego pasará al Senado y una vez que ya sea aprobada se publica en el Boletín Oficial del Estado y entra en vigor. Me imagino que tendrá una entrada en vigor casi inmediata.
¿Cuántos años de condena implica la prisión permanente revisable? ¿Qué opciones de reinserción tienen los condenados? ¿Cómo es esta condena si la comparamos con las de otros países? Pues esta noche Ángel Expósito responde a todas estas preguntas a partir de las 9 en La Linterna. Bueno, y hoy que estamos hablando de los alquileres, precisamente te hemos preguntado sobre esto y te seguimos preguntando. En tu caso, ¿cuál es el alquiler que estás pagando tú? ¿Has notado una subida en el precio de los alquileres en los últimos años? O si eres propietario, ¿cómo te va a afectar esta limitación en el incremento de ese 2% que ha aprobado para hasta el 30 de junio el gobierno? Queremos conocer tu opinión y estas son las notas de voz que ya nos habéis dejado.
En mi lugar de trabajo yo soy inquilina. Nunca le he pedido rebajas a mi casero, solamente cuando he visto otras ofertas en el mercado que estaban mejor de precio. Y normalmente hemos llegado a un acuerdo.
Bueno, notas de voz que nos podéis seguir dejando en el 637-230000. Ahora tu cope más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter, en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Esta semana en Mi Gran Familia tenemos un capítulo muy especial. Vamos a conocer la historia de 3 familias a las que les ha unido la guerra y la solidaridad.
Han tenido que dejar su vida, han tenido que dejarlo absolutamente todo.
Vamos a conocer la historia de Sergei y de Galina, un matrimonio de 64 años que ha llegado a España huyendo de la guerra en Ucrania. Ellos están deseando recuperar su vida.
Yo sé que no quería irse a ningún lado.
Lo que transmiten fundamentalmente es tristeza y pena de haber dejado su vida.
Mi Gran Familia, con Asel Sánchez Vicente. El viernes por la noche, en 13.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Soy David de Carlas. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas?
Ya llevas días con esto, ¿no?
Bah, es pequeño. No pasa nada.
Pues puede romperse si no lo reparas. Pide cita directamente en carglass.es y en 30 minutos repararemos tu parabrisas.
Carglass cambia. Carglass repara.
Estas vacaciones, aire limpio, montañas, música, paseos y tu hogar en buenas manos desde solo 9,90 euros al mes durante 6 meses. Protege tu hogar con Sicor Alarma sin coste de alta ni instalación, con aviso a la policía y app gratuita. Infórmate ya en el 900-595-116, en sicoralarmas.com y en los centros El Corte Inglés. Servicio ofrecido por Sicor Seguridad El Corte Inglés SL.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues es sin duda la cifra del día en España, también en Madrid, 9,8% es el dato adelantado de marzo del IPC, del índice de precios al consumo, rozando ya los dos dígitos en una cifra que no veíamos además desde el año 1985, hace 37 años. El conflicto entre Rusia y Ucrania y el paro de transportistas, que aunque se ha desinflado bastante en Madrid, cumple su día 18, pues han sido las causas para que se disparen tantísimo los precios y lo estemos notando ya, pues todos. Y lógicamente lo notan más los que más gasto tienen, las familias numerosas. Luis Rafael, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
En la Comunidad de Madrid hay más de 100.000 familias numerosas. Creo que has podido hablar además con un matrimonio madrileño que a pesar de su juventud tiene 5 hijos y están esperando el sexto. ¿Qué te han contado? ¿Cómo llevan esta situación?
Pues que no está siendo nada fácil lidiar con esta situación porque con los precios disparados a ellos cualquier gasto se le multiplica varias veces. Si tú y yo estamos notando cómo se encarece todo, imagínate una familia numerosa. En casa de Javier, como decía, son 7, su mujer y 5 hijos de entre 1 y 9 años, a lo que hay que unir otro más que está en camino. Para ellos, llegar al fin de mes empieza a ser lo más parecido a misión imposible.
En la situación actual, llegamos a fin de mes pues muy justitos, exprimiendo cada euro. Los últimos 2 meses especialmente, pues la situación es un poquito más compleja, tenemos que restringir un poquito más los gastos.
Lo peor, el recibo de la luz. Javier nos contaba que han reducido el consumo al máximo y aunque se benefician del bono social, en febrero les llegó 77 euros de luz, 35 más que el año pasado.
Es cierto que como familia numerosa pues tenemos algunas de las ventajas que, como el bono social, son realmente muy positivos para nosotros, pero la realidad es que luego en la factura que tenemos de subidas de en torno al 15 al 18% o al 20% en algunos meses hemos visto en la facturación, reduciendo el consumo pues entre un 10 y un 15%.
Y a la hora de ir al supermercado, nada de caprichos, todo tirando de trucos.
Intentamos aprovechar pues momentos de mayor ahorro, de algunos descuentos especiales, intentamos determinados productos pues comprarlos quizá en cantidades más grandes que podamos amortizar en el tiempo.
Y claro, en esta situación, Pilar, piensa lo que supone contentar a 5 hijos a nivel de juguetes, de planes de ocio, pues para ellos lo fundamental es la cultura del compartir.
Cada miembro de la familia tiene sus necesidades, sus gustos, sus aficiones, pero en la medida de lo posible pues intentamos potenciar mucho pues ese concepto pues de que todo es de todos, ¿no? De que hay que compartir, de que los juguetes son de todos, que toda la familia pueda participar lo máximo posible de todo lo que entra en casa, ¿no?
Porque desde luego lo de salir a cenar o ya no te digo, de viaje, puede considerarse sin duda algo excepcional.
Bueno, desde luego ellos más, las familias numerosas, pero al final todos nos vamos a tener que apretar el cinturón y vigilar mucho nuestros gastos. Bueno, ya han empezado las obras del carril bici más esperado de los últimos años en Madrid, el que va a unir Atocha con el Paseo de la Castellana. Enseguida nos vamos a ese punto de la capital para recordar los detalles de este carril que va a hacer las delicias de miles de ciclistas madrileños.
¿Estás decidido a vender tu coche? Sí, en Yamóvil, después de más de 50 años, nuestros clientes saben que nuestra tasación, si tu coche está bien cuidado, es insuperable. Yamóvil, líder de compra de coches a particulares.
Alerta, alerta. El Tribunal Constitucional ha declarado la nulidad de la plusvalía municipal. Si has vendido, heredado o donado un inmueble, puedes pedir la devolución de la plusvalía municipal. No te lo pienses. Contacta con Martínez Lafuente Abogados, expertos en derecho fiscal, en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
El 11 de abril no te pierdas la Pasión según San Mateo de Johann Sebastian Bach en el Auditorio Nacional de Madrid.
Disfruta de una de las obras más emblemáticas de la música sacra que no te puedes perder.
Venta de entradas en taquillas y en fundacionexcelentia.org.
Recuerda, el 11 de abril la Pasión según San Mateo en el Auditorio Nacional.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
Marta sintió cuando su amiga le dijo que pintase de color bugambilla. Ahora tiene un cuarto fucsia chillón y ganas de chillar. Elegir porque te lo recomiendan puede salir mal, con los préstamos igual. En Lendo comparamos entre todos nuestros bancos y prestamistas para ofrecerte el préstamo que más te conviene. Compara, elige, Lendo. Intermediario vinculado para la concesión de préstamos. Infórmate en lendo.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Primer paso para el que va a ser el carril bici urbano más extenso de la capital, el que va a conectar Plaza Castilla y la estación de Atocha. Las obras del primero de los 6 tramos han dado comienzo esta mañana desde Plaza Castilla hasta Raimundo Fernández Villaverde. Julio Martínez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, estás precisamente allí, en ese punto, en Raimundo Fernández de Villaverde, donde se va a iniciar este primer tramo. ¿Cuáles son los plazos de esta obra? Y recuérdanos además cómo va a ser ese carril.
Bueno, tú lo has dicho, son 6 tramos. Este primero está previsto que se quede terminado en los próximos 12 meses, es decir, en el próximo año, como contamos, entre Plaza Castilla y Raimundo Fernández Villaverde, justo aquí a la altura de Nuevo Ministerios. En total van a ser 13 kilómetros unidireccionales. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que van a ser 6 kilómetros y medio en cada uno de los sentidos. Los carriles estarán segregados del tráfico general y, bueno, van a ser continuos desde Plaza Castilla hasta Atocha. En principio no va a tener ningún impacto en el tráfico habitual, pero, como explicaba Borja Caravante, delegado de movilidad del ayuntamiento, sí se van a reducir las plazas de aparcamiento.
Este carril bici va a tener una afección al estacionamiento, se van a reducir 134 plazas de estacionamiento en este tramo. También pedimos disculpas por los perjuicios y las molestias que se ocasiona durante la ejecución de las obras, pero que yo creo que al final va a redundar en beneficio de todos, a pesar, como digo, de que se reducen esas 134 plazas de estacionamiento.
Cuando quede finalizado, la previsión es que haya 3.000 desplazamientos diarios en bici más en esa zona, por la que actualmente pasan pues cerca de 1.000 personas al día, y 27.000 metros cuadrados en nuevas aceras, y apunta también, Pilar, 5 nuevos pasos de cebra en la Castellana.
Gracias, Julio. Y te estamos contando también desde primera hora el varapalo de la Fiscalía Europea a Dolores Delgado por dividir en dos la investigación sobre el contrato de compra de mascarillas vinculado al hermano de Isabel Díaz Ayuso. Hablan en Bruselas de saltarse la ley y de desafío a esa fiscalía, pero según el consejero de Justicia, Enrique López, que algo entiende de leyes, la investigación, además de no tener recorrido judicial, no debe salir de España.
Que aquí en España se ha seguido el procedimiento, como no puede ser de otra manera, que en el propio artículo 9 de la ley que regula la Fiscalía Europea determina, y es que ante la discrepancia entre la Fiscalía Europea y la Fiscalía Nacional, quien resuelve es la Fiscal General del Estado, tras oír a los fiscales de sala, y ha resuelto lo que ha resuelto, le guste o no a la Fiscalía Europea.
Por cierto, que todo este lío de competencias ha pillado a Ayuso, precisamente en Bruselas. Ayer se reunió con varios comisarios europeos, hoy lo ha hecho con la presidenta del Parlamento. Ayuso ha presentado allí su plan de rebajas fiscales, ha ofrecido la región para inversiones extranjeras. Aquí plantea crear una especie de marca que sirva de embajadora para vender las bondades de la comunidad.
COPE Madrid.
Estar informado.
Del 26 de abril al 8 de mayo, 20 al 20. 20 al 20 aniversario del Mutua Madrid Open. 20 años de tenis, 20 años de Madrid, 20 años del Mutua Madrid Open. ¿A qué esperas? 20 al 20.
Mutua Madrid Open. Consigue tu entrada en mutuamadridopen.com.
¿Sabías que las enfermedades de retina no suelen ser diagnosticadas hasta que están muy avanzadas? Por eso los expertos recomiendan revisarse la vista anualmente. En Clínica Baviera disponen de una excelente unidad de retina en Madrid, con los mejores profesionales y la tecnología más avanzada para detectarlas cuanto antes. Pide cita en el 920-6020 o en clinicabaviera.com.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
Un grupo experto volcado en el cuidado de la persona mayor. Un equipo sólido de médicos, geriatras y profesionales especializados. Residencias y centros de día dentro de Madrid. Si nos necesitas, estamos preparados. Los Nogales. Nuestra experiencia, tu tranquilidad. 91-331-3101 o en losnogales.es.
¡Vendido! 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 Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.
Pues te lo hemos adelantado a primera hora en COPE. Cambios en el Centro de Asuntos Taurinos, el órgano asesor de la comunidad que dirige el matador retirado Miguel Avellán. Entran como miembros la periodista Raquel Sanz, viuda del torero Víctor Barrio, y también entra, este seguro que te suena más, José Ortega Cano, figura clave del torero del toreo durante 4 décadas. Estos miembros, por cierto, no cobran por formar parte de este órgano. Sigues en Mediodía COPE.
Cadena COPE.
Con la guerra de Ucrania en el horizonte y la creciente preocupación por los intentos de Irán de dotarse del arma nuclear, el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken acaba hoy en Argelia su gira por Oriente Medio y el norte de África. Washington quiere reforzar su alianza con Israel y los países árabes que han establecido relaciones diplomáticas con este país para reforzar su estrategia frente a Irán y, de paso, asegurarse su apoyo frente a Rusia, que no parecía muy consolidado. Pero además, uno de los objetivos de Blinken es mantener un mínimo equilibrio en sus relaciones con Argelia y Marruecos, dos países enemistados a causa del litigio del Sáhara, sin dejar por ello de reconocer la soberanía marroquí sobre ese territorio. Resulta extraño que el jefe de la diplomacia norteamericana haya ignorado a España en este tema que tanto le concierne, sobre todo después de la carta de Sánchez al rey Mohamed VI. Para Estados Unidos es un objetivo prioritario mantener su estrecha colaboración con Marruecos y ha querido manifestar sin equívocos su respaldo al trono alagüita en el tema del Sáhara, algo que en definitiva sirve a sus intereses en el Mediterráneo y el flanco atlántico norteafricano. En este esquema quedan relegados los dramas de palestinos y saharauis, que sin embargo necesitan un adecuado tratamiento por parte de la comunidad internacional.